En Locos por el Cine vamos a hablar, don Carlos se va a hablar sobre la música en el cine.
Miki, déjame escucharla. Ahí está la canción, ahí está.
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and
¡ay, precioso! No puedo oír eso. Hay que darme de inmediato par de pescozones, ¿sabes? Desde que escucho este Scarborough Fair, o la Feria de Scarborough. Es una canción folclórica tradicional inglesa de la Edad Media. Oigan bien, de la Edad Media, de un autor desconocido, y se refiere a una vieja feria que se celebraba en Scarborough, en Yorkshire, y que se extendía por 45 días. Como feria de mercado que incluye comerciantes, compradores, vendedores, arrancó en el siglo XIV y solía tener lugar hasta el siglo XVIII. La música de esta canción folk se caracteriza por armonías extensas y líneas melódicas que van en ascenso. El propósito aquí era desarrollar un tono sensible de acuerdo con la historia subyacente. La canción abre con una melancolía aguda que luego se convierte en una hermosa asociación de suaves armonías y contramelodías. Pero ¿cómo alcanza esta canción del medioevo la popularidad en estos tiempos? Fácil, porque fue incluida en la banda sonora de la película El Graduado, en una versión del dueto de Paul Simon y Art Garfunkel. Bueno, yo cuando oigo esto, ¿sabes? Te repito, hay que darme un par de pescozadas para traerme de vuelta. La canción fue reescrita partiendo de una composición de ellos llamada Canticle, y de ahí su popularidad se disparó debido a las letras en contra de la guerra durante el periodo del conflicto de Vietnam. También contribuyó a su popularidad formar parte de la banda sonora, repito, del Graduado con Dustin Hoffman en el año 1967, considerado uno de los más grandes filmes de todos los tiempos del cine norteamericano. La canción ciertamente precedió a Simon y Garfunkel por cientos de años. Existen numerosas versiones de letras aparte de la de Simon y Garfunkel. Una de las versiones tiene a un hombre joven pidiéndole a su amante que le cosa una camisa de cambray. El cambray es una tela muy fina y ligera, algo que simplemente no es posible porque el cambray era un tejido ligero utilizado para hacer encaje y costura. La versión moderna de Simon y Garfunkel trata sobre un joven que ha sido abandonado por su novia. Por eso es que la canción suena en un momento de la película en que Dustin Hoffman es rechazado por la joven, hija de la señora que le da un cierto entrenamiento sexual, ella como veterana, ¿no? Y entonces ese papel encarnado por la bueno, y ella murió, ¿verdad? Esa señora que era la esposa de Mel Brooks, que bueno, el que vio la película sabe ese momento en que él está en esta tristeza, separado de la novia, y entonces suena esta canción que es como triste y melancólica, Scarborough Fair. Entonces, yo entiendo que es una de las canciones mejor utilizadas en toda la película, porque Mrs. Robinson, que es la señora que encarna la señora que entrena sexualmente, vamos a llamarle así, a Dustin Hoffman, pues ella, Anne Bancroft, ya me acordé el nombre, es la señora Anne Bancroft que lo entrena sexualmente.
Ajá. Pero, ¿y cómo era el entrenamiento?
Bueno, yo te mostré una foto ahí. Mírala a ella poniéndose unas medias de nylon en el hotel donde ellos se citaban. Uh-huh. Entonces, ya tú sabes. Mira.
Da, 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 mi Mr. Robinson.
Pero la novia de él era la hija de esta señora.
Sí.
Entonces, cuando la novia le saca los pies, que suena esta canción de Scarborough Fair, que es muy triste, por cierto.
¿Por qué? ¿Qué dice?
Are you going to Scarborough?
En español.
Es que vas para la feria de Scarborough. Porque ahí
¿y
es
eso
esa
triste? Feria.
No, no, pero lo que trata, lo que trata.
¿Pero de qué trata?
No, pero que lo que trata es lo que te digo, que plantean, de que le dice ella, el hombre, que le, a la novia, que le arregle la camisa. Uh-huh. Y la, pero,
y ella le dice que vaya un sastre.
Pero claro que sí.
Ay, ay, ay. Oigan esto, el día que Donna Summer fingió 23 orgasmos,
claro,
para grabar la canción más erótica de la música disco.
Ay, sí, me acuerdo de eso.
Pocos conocen la historia detrás de una de las canciones más icónicas de Donna Summer, Love to Love You Baby.
Love to Love You Baby. Ah, sí,
la
sí.
misma que la llevó a fingir 23 orgasmos en el estudio de grabación en los días previos a convertirse en leyenda.
¿A quién te recuerda eso, Bezabé, de las cantantes cubanas viejas? Fingir orgasmo en la canción.
Olga Guillot.
No, La Lupe.
A La Lupe, sí. Corría el 1975 y la actriz se hacía camino en la música disco con The Hostage, canción que cosechó elogios en parte del mercado europeo y que delineó a Summer como una de las apuestas de Casablanca Records, su sello entonces. Con esos pergaminos llegó hasta un estudio en Múnich, donde se encerró con Pete Bellotte y Giorgio Moroder, junto a ella los compositores del tema, para dar forma a Love to Love You Baby, hit que con los años iba a despertar los más descabellados mitos urbanos. Todos le preguntaban, ¿estabas sola en el estudio? Sí, estaba sola en el estudio. ¿Te tocaste? Bueno, sí, tenía la mano en la rodilla.
Ay, pero eso es muy interesante.
Comentó en tono irónico.
Esta experiencia de cómo se grabó.
En el año 1976, durante una entrevista con la revista Rolling Stone, la imaginación de los auditores no era antojadiza en la pista, que podría ser traducida como Me encanta amarte, bebé. Summer recrea una saga de orgasmos y gemidos en una composición abiertamente erótica y sexual. Ahora quiero yo oírla. Hazme una y otra vez.
¿Cómo la conoce la canción?
Tarareamela. Me meto en un lío terrible. Canta. Al son de un ritmo cadencioso y un hi-hat en la batería que nunca la abandona. Me encanta amarte, bebé. ¡Ay, Dios mío! La idea no era genuina ni una novedad para la época, explicó el legendario Giorgio Moroder al semanario New Musical Express en el año 78. Un día pensé que deberíamos hacer algo un poco más sexy, solo por diversión. Había habido ese gran éxito con Je t'aime, Mon Nu Plus de Jane Birkin, unos años antes, y quería volver a hacer algo así. Lo dejamos por un tiempo hasta que Donna volvió con la idea para la letra. Lo hicimos solo para ver si funcionaba y lo hizo. De acuerdo a un artículo en el diario español El País, la estadounidense no era la voz titular para el tema. El sello pensaba en otra cantante. Parte de la leyenda, a su vez, cuenta que solo tenía escrito el estribillo de la canción al momento de grabarla. En aquel momento, la Donna, Adrian Gaines, nombre real de Donna, era una flamante esposa de bien, pareja del actor austríaco Helmut Sommer, con quien tuvo una hija, Mimi. Ella era de Boston. Ella era de una familia muy conservadora católica. Dice, y entré al estudio sin nada en mis manos, a excepción de la línea Love to Love You. La canción un par de veces e intenté gritarla. Realmente intenté hacerlo de otra manera, pero había mucha gente en el estudio y no pude. Pero para no poder, pudo.
Bueno, ella murió, Donna Summer, no hace tanto tiempo. Lamentablemente murió joven, relativamente joven, de problemas pulmonares. Vámonos con la agrupación Level 42 y este Something About You.
Help, help.
can it be that a love carved out of caring, fashioned by fate, suffers so hard from the games played once too often, but making mistakes is a part of life's imperfection. Worn out the years, is it so wrong to be human after all? So in love, it's not so wrong. We're only